querida. Hola, Susana, gracias por haber venido. Muchísimas gracias.
Hola, María Laura. Hola, Silvia.
Hola, qué alegría.
Estaba triste, Silvia, porque le tocaba justo con la invitación de Susana estar en Idea, pero... quiero contarles, ya lo saben los oyentes, ya lo hemos dicho ayer y lo dijimos hoy, tenemos el libro de Susana y nos va a contar de qué se trata Pasión por el Resultado. A ver, Pasión por el Resultado, no, el título no explica lo que más nos importa a nosotras las mujeres, que es cómo hacemos las mujeres para llegar. ¿Cómo hacemos para llegar? Claro que tenemos que tener pasión por el resultado, pero ¿cómo hacemos para llegar a un mundo de varones, que es el mundo de las decisiones? ¿Cómo se hace para llegar ahí y cómo se toman las decisiones desde un lugar también de mujer, ¿no? ¿Qué podemos aprender de las experiencias de estas mujeres que llegaron tan tan alto? Solo para que las saludes, era Silvia, te tengo que despedir porque está acá Susana, que ya está instalada. Ay, y tenemos muchas preguntas.
Hay que disfrutar lo que dice Susana, es realmente fantástica. Así que bueno, felicitaciones, María Laura, qué lujo para el programa.
Estamos chochos de la vida, te mando un abrazo grande, chao. Te esperamos la semana que viene, como siempre, Silvia.
Gracias, Silvia.
Muchas gracias.
13:54, resulta que tenemos mucho que aprender las mujeres, muchísimo, muchísimo, Susana, ¿o no?
Sí. Primero que nada, gracias.
No,
María Laura, y
gracias por venir. Muchas gracias.
Estaba disfrutando recién, mientras que hablaba afuera, de estar en este edificio, que es una cosa tan fantástica. Para los oyentes, tienen que visitar este edificio.
El único edificio que está hecho para una radio. En este caso, tenemos 5 radios.
Así es, así que es fantástico. De nuevo, volviendo a tu punto, yo decidí escribir este libro. Mucha gente me decía que tenía que escribir un poco mi biografía, y a mí me parecía muy presuntuoso. Entonces decidí escribir un libro con un número de historias personales, de anécdotas, casi se podría decir, a partir del cual hilvanar una concepción del liderazgo y apuntar fundamentalmente al liderazgo de las mujeres. Trata de escribir, y lo de pasión por el resultado tiene que ver porque, primero, yo creo que las mujeres somos apasionadas, y eso es muy bueno, porque hace la diferencia esa llama. Y segundo, porque lo que me parece a mí que hace, tiene impacto como liderazgo, es lograr que las cosas pasen. De ahí viene lo del resultado. La
correcto.
Gente tiende a pensar que hablo del resultado financiero. No. Hablo de que las cosas
que sucedan,
pasen.
Claro, ahí está. Les cuento, por si no lo saben, Susana es rosarina. Trabajó antes de ser canciller de la Argentina en empresas muy importantes tipo Telecom, tipo IBM. Y estuvo 12 años en las Naciones Unidas y llegó a ser jefe de gabinete. ¿Se dice jefe o jefa, hablando
jefa,
de género?
Jefa
de gabinete. Se nos van a venir las noticias de las dos, pero antes de hablar de este libro, yo necesito preguntarte por Bolsonaro. ¿Sabés por qué, Susana? Es mi obsesión. Les decía ayer, el domingo, la segunda vuelta, gana Bolsonaro. No, es el domingo que viene. Estamos todos tan asustados con este tipo de liderazgo que aparece en América Latina y que sorprende o no sorprende a una ex canciller, se lo tengo que preguntar.
Bueno, yo estoy muy preocupada también, muy preocupada por Brasil y por la región y por el mundo, te diría, porque lo que a mí no me sorprende demasiado, porque me parece que lo que está ocurriendo es que hay una fractura en el pacto social entre la ciudadanía y el liderazgo político. Hay un rechazo enorme por el liderazgo político, porque se siente que no hay resultados que impacten en la gente, y al mismo tiempo toda la cuestión del desmanejo de los dineros públicos de una u otra forma también genera mucha reacción negativa. Y entonces, en ese contexto, la gente se desconcierta, en el desconcierto sale para cualquier lado, y las promesas de un mundo mejor, aunque no sean reales, siempre atraen.
Y el miedo acá también, además de que es nuestro socio y que cuando él se cae, Brasil, nosotros nos caemos, cuando le va mejor, nos va mejor, el miedo es el contagio en América Latina, de esta fractura con la política, entre la política y la sociedad.
Bueno, está pasando eso en muchas partes del mundo, ¿no? Es decir, de alguna manera en Europa se está viendo lo que estamos viendo en Italia, por ejemplo, y en muchos otros países donde no han llegado a ganar esos modelos, pero están ahí con minorías importantes.
Están ahí creciendo la extrema derecha.
Exacto, una xenofobia, una visión hacia adentro, una visión de desconectarse con el mundo, de todas las cosas que en el pasado nos llevaron a situaciones muy complejas, incluyendo guerras mundiales, ¿no? Entonces, yo no estoy pronosticando en este momento que vaya a haber una guerra mundial, pero es una movida que genera una preocupación de fondo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver la guerra comercial, ¿no? Las guerras comerciales en la historia han desembocado en conflictos.
Y ahora no está lindo, no está lindo el comercio en el mundo. Hay coletazos, hay agresiones, hay medidas extremas. Vamos a hablar de todo esto con Susana Malcorra, de lo que sucede y de qué interesante es cuando una mujer se anima y sigue, y avanza, y llega. Se vienen las noticias para toda la Argentina en punto y nos vamos con algo de música, alguna de las versiones que ustedes pidieron.
Nacional informa. Las 14 en la Argentina.
Peritos llevan adelante la autopsia sobre el cuerpo de Sheila Ayala.
Según fuentes del Hospital Ramón Carrillo, la autopsia al cuerpo de Sheila durará al menos 3 horas y con esa intervención los peritos buscan determinar la causa de la muerte y si la nena de 10 años fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. Según confiaron integrantes de la investigación, las pericias preliminares indican que fue ahorcada con una sábana y posiblemente el mismo domingo que desapareció cuando jugaba en la puerta de la casa de su padre. El cuerpo sin vida de Sheila fue hallado a metros de la vivienda de su tía paterna en un predio tomado en el partido bonaerense de San Miguel. Reiteramos, comenzó la autopsia al cuerpo de Sheila. En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
En Mar del Plata, Marco Labaña anticipó las iniciativas que impulsarán durante el debate sobre el presupuesto.
El diputado del Frente Renovador, Marco Labaña, enumeró las modificaciones que su bloque va a sugerir en el debate del proyecto de ley de presupuesto el miércoles próximo en la Cámara de Diputados.
De temas institucionales como evitar que se reemplacen alguna especie de superpoderes al jefe de gabinete o se le delegue la atribución de hacer reestructuraciones de deuda al Ejecutivo sin pasar por el Congreso, la eliminación de un artículo donde baja la prescripción de delitos de aduaneros de 5 a 3 años, pues hay muchas cuestiones. Y después de ya, cuestiones que tienen que ver con tarifas, cuestiones que tienen que ver con el traspaso de datos a las provincias y el impacto que eso tiene en el usuario final.
Ya está en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, para exponer a las 16:45 en el coloquio de IDEA. En Mar del Plata, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
Deportes.
El panorama de Racing con Fabián Codevila.
Racing, el domingo 20 horas, visitará la provincia de Tucumán para enfrentar a San Martín con equipo confirmado. Javier García, Sarabia, Sigali, Orban y Eugenio Mena. Neri Domínguez a la derecha, Augusto Solari, por el centro Paul Fernández. A la izquierda, a la vuelta de Ricardo Centurión, Licha López y Cristaldo en la delantera. El Chacho se refirió al momento particular que le toca vivir a Gustavo Bou.
Se entrena de la mejor manera, está siempre bien predispuesto y bueno, tratamos de que pueda llegar a cada partido de la mejor forma. Después, siempre digo, ¿no es cierto? Los niveles futbolísticos de los jugadores son personas y hay un montón de factores extra que pueden alterar el rendimiento de cada jugador.
El informe desde Avellaneda de Fabián Codevila para Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Mar del Plata la temperatura es de 12 grados 6 décimas, 73% la humedad. El cielo está parcialmente nublado. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 grados 7 décimas la temperatura, 58% el porcentaje de la humedad. El cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra. Tuya.
Argentina. La radio de todo.
Plato fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Hola, soy Eduardo Anguita y te invito todos los sábados de 1 a 2 de la mañana a participar en ¿Qué Juego Estamos? Un programa de entrevistas, de charlas, programa donde vas a poder adquirir cierta parte de esta realidad, pero en un ambiente distendido. Te espero todos los sábados a la 1 de la mañana.
Hola, somos Mujeres de Acá.
Yo soy Marcela Ojeda.
Y yo Valeria San Pedro.
Y todos los domingos nos encontramos para hablar de las luchas del movimiento de las mujeres.
A las 14, el domingo en Radio Nacional.
La radio de todos.
Mutual Ampor. Desde 1973, sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
La Superliga avanza por la radio de todos. Hoy, desde las 21, Colón River, en directo desde Santa Fe, con el relato de Ernesto Fernández y los comentarios de Diego Terenciani. Sábado, a partir de las 17, Boca Central, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Sentí el fútbol. Es Pasión Nacional.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 5 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Para prevenir el cáncer de mama, hay que seguir 3 simples pasos. Hacete el autoexamen mamario en tu casa. Visita a tu ginecólogo regularmente. Hacete una mamografía. Luchemos contra el cáncer de mama. Es un mensaje de Nacional, la radio de todos.
Estamos preparando una fiesta para el cumpleaños de Héctor, Héctor Larrea.
Y son tantos los artistas que se suman al festejo que no los podemos mencionar en una promo.
Miércoles 31 de octubre, Sala Sinfónica del CCK, 20 horas.
Vos también estás invitado.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar
o retira tu entrada por Sarmiento 151.
Sumate al cumple de Tito.
Te esperamos.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad.
Esto es Plato Fuerte, esto es Radio Nacional, estamos escuchando versiones del tema Siguiendo la Luna, son los tipitos pedidos por María de San Andrés de Giles y Juliana de Gualeguaychú. Ellos escribieron al 11-65-84-0870.
Se despertó Gualeguaychú en las últimas 48 horas, está apareciendo todo el tiempo. Bueno, me alegro un montón que sigan llamando y sigan proponiendo versiones. Pónganse las pilas porque todavía tenemos un rato y tenemos versiones, ¿no, Rafa?
Quedan unas cuantas
y dos premios, lindas. Bueno,
sí, un fin de semana en Plaza Canning y el Paddle Watch de cada día.
Un fin de semana con comida, con desayuno, con todo en un lugar divino.
Lugar fantástico.
Y también el reloj y también el libro de Susana, porque el libro también lo regalamos. El libro de Susana Malcorra. Está Susana Malcorra, que no saben, estuve hojeando el libro. ¿Qué pasa?
Bueno, yo hago un llamado desde...
¿Serio?
Sí, Laura, de,
¿qué pide el libro?
De Salta. No dice exactamente el libro. Soy mujer, madre, profesional, trabajo en una corporación en el interior del país. Susana es un ejemplo para todas las mujeres que buscamos generar cambio, impacto, igualdad y desarrollo. Gracias por la entrevista.
¿Cómo se llama?
Laura de Salta.
¿Ves, Laura, que ves, Susana, que Laura... Hay personas que uno no conoce y que están siguiendo nuestro camino. Y ahora en un ratito, Laura, vamos a hablar del libro de Susana enseguidísima, porque quedó algo pendiente antes de las noticias, que es, estuve ojeando, les decía... Miento si digo que lo leí todo, pero hay pedazos en los que me quedé y estuve viendo cómo hace para, de alguna manera, esa autoayuda, digamos, no autoayuda, eso, tendrías que dar un seminario para que las mujeres nos empoderemos, ¿o no?
Sí, alguien dijo hay que ponerlo en la autoayuda y yo casi me muero.
No, pero vos entendés lo que estamos diciendo. Nos ayuda a las mujeres saber todo esto.
Yo creo que intenta transmitir convicción y que tenemos definitivamente una oportunidad y que tenemos que tomarla la oportunidad, ¿no? Apoderarnos. Se habla mucho de empoderar, yo creo que hay que apoderarse también.
Apoderarse, me gustó, no lo había pensado, sí, es verdad, es cierto. Pero te digo que el tono, y eso se lo cuento a Laura que escribió, que nos escribió a Plato Fuerte, el tono te da ánimo, cada pedazo que leía es bien bien para mujeres, porque te da ánimo, te dice esto de que, a ver, ¿qué me quedó en la cabeza? Cuando vos decís eso de que la gente se resiste a los cambios, no es cierto, por ejemplo, ¿no? Estas cosas en las que uno no estaba pensando y uno tiene que pensarse diferente, explicás en ese párrafo, ¿no? Pensarse a sí mismo distinto. Y sí, un poco es autoayuda, te digo. Yo sé que vos dijiste, no estoy acá. Pero es que no está mal. Está buenísimo tener referentes mujeres, sobre todo para las mujeres que no llegan, como llegaste vos, a jefe, a CEO, a dirigir una empresa o estar en el poder ejecutivo. No es sencillo, no es común. Todavía en el mundo, no estoy diciendo en la Argentina menos.
No, definitivamente en el mundo estamos lejos de estar allí. De hecho, ha sido noticia, no sé si lo leyeron, hace un par de días el primer ministro de Etiopía anunció que su gabinete iba a ser 50-50 y fue noticia en todas partes. Lejos de estar en una situación de distribución real paritaria en función de la diversidad, ¿no?
Pero algo está cambiando. Vos fíjate que hace poco tiempo, no me acuerdo cuántas semanas, poquito, dos ahora, la foto de los peronistas que se juntaban en un escritorio, los cuatro peronistas que querían separarse del kirchnerismo y armar el peronismo racional o el peronismo federal. No sé cómo llamarlo, ¿dónde estaba el gobernador Schiaretti? Está Sergio Massa, está el gobernador Urtubey y está el senador Pichetto. No hay ninguna mujer y eso cayó mal.
Bueno, leí que algunos de los que estaban sentados a la mesa reconocieron que había sido un faux pas, un error, ¿no es cierto? El que no hubiera ninguna mujer. Pero me parece que lo que todavía falta es la metabolización de la cosa, ¿no? Es decir, una cosa es que surja la reacción porque efectivamente en la foto no había una sola mujer. Otra es que no esté metabolizado y ni siquiera se nos cruce por la cabeza antes. Y esa metabolización está faltando, no me cabe duda.
Es así, absolutamente así. Las mujeres somos de segunda. Ahora lo quiero leer. Hoy publiqué una entrevista que se la recomiendo, pero no porque la haya hecho yo, les quiero decir, ¿eh? No es un autobombo esto, al contrario. Es porque ella dice cosas sumamente interesantes. Es Silvia Lospenato. Está en Clarín, está en Clarín.com, está en Clarín Mujer. Silvia Lospenato, la diputada que llevó adelante la pelea por la ley del aborto libre, seguro y gratuito. El título que elegí es Las mujeres somos ciudadanas de segunda. Eso es lo que siente Silvia Lospenato, que somos ciudadanas de segunda, que no tenemos derecho a los mismos derechos que los hombres y que nos cuesta llegar.
Es así, y por eso yo digo que más allá de empoderar hay que apoderarse. Porque no es un tema siquiera solo de justicia, es un tema de que la sociedad tiene que estar representada en función de su diversidad, y la primera diversidad es la diversidad de género. Si no tenemos en todos los estamentos, en todas las organizaciones públicas, privadas, en los directorios de las empresas, en la sociedad civil, una representación que haga que el 50 y 50 sea una realidad. Pero no solo una realidad en números, sino una realidad que lleve a todos los niveles del poder incluyendo los niveles de toma de decisión, ¿no?
¿Cómo le explicamos a Nani? Nani, arroba Nani, a ver dónde está, arroba, no, Nani Córdoba 14, me escribe: dejen de victimizarse, soy mujer, nunca me sentí ciudadana de segunda, basta de discursos ridículos, sin fundamentos ciertos y tangibles. Estaba justo apoyándose en este título, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí me sentí ciudadana de segunda, sobre todo no por mi personalidad, quizás tengo más fortaleza que otras mujeres, pero sí veo que en relación a las mujeres, muchos hombres se manejan como si las mujeres fueran ciudadanas de segunda.
Sí, yo no creo que sea un tema de victimización el pelear por el espacio que corresponde, porque aparte tampoco, por lo menos yo, no lo planteo como una antinomia, no lo planteo como un hombre versus mujeres. A mí me parece, los hombres versus mujeres, a mí me parece que este es un problema de la sociedad, y la sociedad está compuesta por todos nosotros, por hombres y mujeres. Y que en tanto y en cuanto no tengamos todos oportunidad de acceso equivalente, hay algo que no está funcionando bien. Y me parece que eso es parte de que no encontremos respuestas a alguno de los problemas que tenemos entre manos, ¿no?
Es así. Matías me pidió hacerte una pregunta sobre el tema anterior, que es la guerra comercial, porque vos dijiste algo que nos puso la piel de gallina. Cuando hay una guerra comercial puede llegar a venir una guerra mundial después,
ya,
¿no?
Ya los oyentes de este programa lo conocen porque Alejandro Katz ya lo ha tratado este tema.
Pero podemos recordarlo. ¿Qué
pero
dijo Alejandro?
Me gustaría tratarlo porque hoy por hoy estamos viendo ayer movimientos bursátiles bastante exagerados, relacionados precisamente con barreras comerciales entre China, Estados Unidos. Estamos viendo movimientos políticos como el que ahora nos toca muy cerca, al lado del vecino. Y me gustaría saber cómo lo ves vos para la Argentina, para el intento. Precisamente la Argentina está intentando insertarse después de la enorme devaluación, lamentable devaluación, pero que genera una competitividad. Quizás es la principal apuesta de la Argentina para el futuro inmediato, insertarse en el comercio internacional. ¿Crees que nos trae problemas directos a nosotros los argentinos?
Bueno, toda esta inestabilidad del mundo complica el vínculo. Yo sigo pensando que es la única opción que tenemos, el estrecharnos en nuestra relación con el resto del mundo, pero es cierto que la inestabilidad te lo complica. A mí me parece que la oportunidad de cortísimo plazo que nos da un aumento de la competitividad es importante y que va a dar algunos resultados. Pero el problema es más de mediano y largo plazo, claro. ¿No es cierto? Que la coyuntura por allí nos juegue a favor en algo o haya algunos productos en los cuales estemos mejor posicionados, es bueno, sobre todo es bueno porque la coyuntura está complicada, pero me parece que nos tenemos que pensar más hacia el futuro, ¿no? Y eso para mí es uno de los grandes temas de la Argentina, el pensar qué Argentina queremos, más allá de la Argentina agroindustrial, que es una fortaleza, porque si empezamos a pensar cuál es la Argentina que queremos, en cómo nos queremos posicionar, después van a fluir de ahí decisiones que tenemos que tomar para llegar a ese objetivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me parece que ahí estamos todavía
mal nosotros, ¿no? No te preocupa tanto el contexto internacional como las decisiones que estamos tomando nosotros.
Claro, porque fíjate vos, y esto requiere de una discusión amplia, ¿no? No es una discusión de un sector, de un grupo, de un pensamiento político. Tiene que ser una discusión que haga que la sociedad, de la manera más amplia posible, siempre te van a quedar algunos afuera, sin lugar a dudas, pero que de la manera más amplia posible la sociedad decida que la apuesta del largo plazo es, por ejemplo, que la sociedad del conocimiento y entonces servicios, toda la industria asociada al conocimiento, o es la minería más tal otra cosa. Si hacemos eso, tenemos que establecer un sistema educativo que responda, claro, a esa posible demanda. Entonces, si hacemos eso bien, si nos pensamos como un sistema educativo, sobre todo educación pública de excelencia, empezamos a definir qué cosas requiere el sistema educativo. Y entonces vamos a estar discutiendo no solamente las cuestiones vinculadas a los sueldos de los docentes, que por supuesto son un problema, sino que vamos a estar discutiendo la educación en un sentido más amplio, y la sociedad lo va a exigir así, ¿no es cierto? Todavía nos debemos eso, y yo creo que es uno de los grandes deudas de la democracia en la Argentina.
Estamos en el 11-65-84-0870. Ese es el WhatsApp nacional, el WhatsApp de Plato Fuerte. Muchos lo tienen ya agendado. Y el Rafa es el que comanda todo eso. Le elige qué es lo que quieren escuchar.
Bueno,
piden el libro, las preguntas, los comentarios. Todo lo tiene el Rafa decide.
Flavia, de Paraná, Entre Ríos, dice: Susana es una gran referente para nosotras las mujeres. Llegar a las posiciones que ella desempeñó habla mucho de la fuerza fuerza femenina.
Me quedé pensando, hablando justo de Susana y de las idas y vueltas de la vida, al haber trabajado tantos años, 12 años en Naciones Unidas, después pasar a trabajar en el Poder Ejecutivo del gobierno argentino, un año y medio nada más. Seguramente te quedaste con ganas de volver a la ONU, ¿o no?
No, en realidad estuve 2 años, porque estuve un año y medio como canciller y medio año hice todo el trabajo de la OMC, sí, de la conferencia de la OMC. Yo vine a trabajar cuando presidí, en aquel momento el candidato Macri me llamó y me ofreció la cancillería. Jamás se me hubiera cruzado por la cabeza, fue toda una sorpresa, pero me movilizó mucho, porque sí me parece que todos tenemos una obligación de comprometernos y de meternos. Que es fácil criticar todo desde afuera, pero que alguna vez, sobre todo si uno tiene la ocasión, tiene que hacer una contribución más concreta. Y esa fue la razón por la cual participé desde un lugar y desde un ángulo que yo creía que podía hacer una diferencia, que era mi conocimiento del mundo y mi conocimiento del liderazgo del mundo, y aportándole al gobierno y al presidente esa red de contactos que nos podía empezar a abrir puertas después de un largo periodo en el cual habíamos estado bastante aislados. Yo creo que desde ese punto de vista cumplí con lo que me había planteado.
¿Y qué quedó pendiente de lo que vos crees que hubiera sido bueno hacer, o hubiera sido útil, o vos podrías haberle acercado a la Argentina?
No, pendiente quedó más tiempo, porque lo que hicimos en un año y medio, cuando vos mirás desde las métricas objetivas, la cantidad de gente que vino, las visitas, las reuniones, los acuerdos, los compromisos, se hizo un año y medio lo que normalmente se hubiera hecho en 3 o 4 años. Siempre podés hacer más, y por supuesto yo tenía ideas en las cabezas de qué cosas adicionales se podían hacer, pero me parece que desde el punto de vista del resultado en un año y medio podemos estar satisfechos. También es cierto que yo me fui en un momento en que los vientos del mundo empezaban a cambiar, ¿no? Lo que hablábamos antes de la cerrazón del mundo, ¿no? De la negación de la integración, lo cual hace que haya que recalibrar alguna de las cosas, ¿no? Porque uno tampoco puede estar en piloto automático.
Claro, porque la sensación es que nosotros teníamos que meternos en el mundo, estábamos afuera del mundo, pero cuando nos metimos casi con categorías viejas, ¿no? Porque el mundo se está cerrando, o sea, va a una velocidad, los cambios van a una velocidad tal que uno se mete en un mundo abierto y el mundo empieza a cerrarse, es complicado.
Sí, por eso digo que hay que recalibrar las cosas, pero lo cual no quiere decir que uno se cierre. Cuando las variables cambian, que es lo que está pasando ahora, es mejor estar sentados a la mesa.
Me hago una pregunta práctica, no tiene nada que ver con el mundo, sino con la Argentina, el gobierno y el modo de trabajar del gobierno. ¿Hubiera sido más cómodo ahora que no hay tanto jefe de gabinete, vicejefe, no están Quintana y Lopetegui, está en una cosa más de números, ¿no?
Es así, Quintana, ¿no? Salió, Lopetegui sigue.
Parece que es más sencillo, los ministros pueden hablar, los ministros están hablando con todos, con la prensa, no porque vos no hayas hablado, todo lo contrario, pero se nota una cierta autonomía, y antes, por no sabemos bien por qué, pero el funcionamiento era distinto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo he comentado estos días, y de hecho he recibido alguna crítica por algún lado, es que me parecía que el modelo que se había elegido para gestionar dentro del gabinete era un modelo muy horizontal, donde había una cantidad grande de ministros de distintas áreas, lo cual requería una enorme cantidad de coordinación, ¿no? Y el costo de la coordinación
por la cantidad de ministros
es muy fuerte. Era un modelo más del sector privado, donde de repente horizontalizás más y tenés más gente que depende de vos.
Eso significa más de empresa.
Un modelo, digamos, más de empresa.
Más privado.
Exactamente. Claro. Yo creo, lo comenté diciendo, me parece que el propio presidente ha reconocido esto porque ha replanteado la forma. Entonces, no, creo que ha habido un proceso y se ha llegado a algo que me parece más compacto. Y yo creo, sinceramente, que el compacto en momentos, sobre todo en momentos en los cuales hay que tomar decisiones rápidas, ágiles, es importante.
Hay ejemplos de esto que se mencionan mucho. Pienso, cuando hablas de problemas de coordinación, estás hablando del clásico del que hablan todos, un banco central contractivo, una política fiscal expansiva, un ministerio de energía que indexa contratos en dólares cuando están tratando de fijar los parámetros en pesos, o sea, ¿estás hablando precisamente de esos errores económicos?
claramente en el área económica en particular había una gran dispersión de responsabilidades, lo cual hace que cada uno vea un trozo de la realidad y responde a los incentivos y a los objetivos de esa parte de la realidad. La integración de eso es difícil, es lo que yo hablo de la coordinación, y a veces cuando se integra ya habiéndose tomado decisiones contradictorias, claro. ¿No es cierto? Entonces sí, es un poco eso. Pero me parece que en general el poder trabajar muy cerca del presidente con un grupo más compacto sirve.
Es más fácil.
Simplifica, sí.
Simplifica.
Sí.
Pensaba... ahora que ya no tenés el peso de las relaciones exteriores, con un poco más de distancia, ¿cómo ve a la Argentina el mundo? ¿Cómo el caso Argentina? Porque, digo, debe haber, hay cosas tan contradictorias en la Argentina, ¿no? Que como descripción objetiva de la Argentina, cosas que funcionan, cosas en las que nos destacamos y otras cosas en las que somos como un desastre, como el caso de la inflación, que se está pensando en un 50% casi para este año. ¿Cómo se ve a la Argentina?
Bueno, la Argentina siempre genera una enorme intriga. Y genera una enorme intriga en el exterior para la gente. A mí me pasaba esto cuando estaba en Naciones Unidas. La gente me preguntaba respecto a mi país cuando sabían que era de Argentina. Genera una intriga porque... la gente que está relativamente bien informada sabe de lo que representa la Argentina como potencial en cuanto a los recursos que tiene. El famoso cliché de los recursos humanos, los recursos naturales. Pero la realidad que cuando vos analizás este momento del mundo en donde el cambio climático tiene tal impacto, el agua que tiene la Argentina, los bosques, lo diáfano que es la Argentina, por supuesto, el que puede alimentar la cantidad de gente que podría alimentar. Todos esos son elementos que juegan a favor. Entonces la pregunta es, ¿por qué no somos capaces o no hemos sido capaces de realizar ese potencial? Y no tiene respuesta fácil esa pregunta, porque es nuestro gran fracaso colectivo, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo argumento que parte del problema que tenemos es no saber a dónde queremos ir. Es muy difícil llegar cuando vos no sabés dónde querés ir. Entonces, definir cuál es el objetivo de futuro a 30 años vista es algo fundamental para después empezar a dar pasos, y que no importa si sea más de izquierda o de derecha quien venga, el gran camino está definido y las prioridades en función de eso están definidas, y la gente entiende cuáles son las elecciones que hay que tomar, las opciones que hay que tomar, y obliga a que se tomen. Entonces, si hay una discusión de presupuesto, el presupuesto va a privilegiar ciertas cosas porque esas cosas van en función del objetivo.
Pero para eso hay que generar consensos.
Bueno, es que yo me parece que ese es el gran problema que tenemos. Y por eso digo que es una deuda de la democracia, porque doy un ejemplo pequeño de Uruguay, un país que yo admiro y respeto mucho. Uruguay era dependiente de la energía, comprar energía, y no se veía una perspectiva que cambiara eso, hasta que decidieron, y lo decidió durante el gobierno del presidente Mujica, es decir, que no es un problema ideológico, que la dependencia de energía era mala y que iban a hacer una apuesta a las energías renovables. Y Uruguay hizo una enorme apuesta en su tamaño y en sus posibilidades, y hoy exporta energía. Entonces las cosas pueden cambiar, pero hay que ponerse en una dirección y hacer que pasen.
Argentina es una intriga, pero también desde el punto de vista de las cosas malas, ¿no? O sea, ¿cómo pueden hacer todo tan mal? Si tienen tantos recursos, ¿cómo pueden hacer todo tan mal? Como, por ejemplo, siguiendo tu razonamiento, no ponerse nunca de acuerdo en las cosas básicas, los partidos más importantes.
Bueno, a mí me parece que lo que es fundamental en esto es separar la coyuntura y el corto plazo electoral de la visión de país. Y eso es lo que no hemos sido capaces de hacer.
Tengo una pregunta para dejar pendiente, ya que te quedás acá en el estudio de Radio Nacional, que le encanta, Susana, está encantada con este estudio, esta radio. Tengo una pregunta que me interesa muchísimo. Hace unos meses vino el canciller Fori, ya no me acuerdo cuánto, no hace mucho tiempo, aquí a la mesa de Plato Fuerte, y contaba con mucho entusiasmo el acercamiento y la posibilidad de los acuerdos con la Unión Europea, ¿no? Claro, a todos nos entusiasma, pero después, como te decía, nos quedamos pensando, ¿No es viejo eso para este mundo que estamos viviendo? Digo, China, que define, viene Matías Barbería, viene de la redacción a contarnos, China hizo tal cosa, China se peleó con Trump, pasó esto. Digo, no porque haya que mirar solamente a China, pero pienso, estamos mirando Europa, estamos pensando como en el siglo XX, mirando Europa. Digo, esto uno se lo queda pensando desde el sentido común, ¿no? Desde, como periodista, ni ideológicamente, ni nada de eso. Es importante acordar con la Unión Europea. ¿A quiénes tenemos que mirar en estos momentos? ¿Con quiénes tenemos que hacer acuerdos? La sensación que tengo es que todos, la sociedad, mira, llega un poco tarde, la Argentina está llegando un poco tarde, se entiende, el país estuvo muy cerrado. Mira todo lo que te dejo para que después contestar, Susana, ¿sí? ¿Nos vas a contestar?
Por supuesto.
¿A dónde hay que mirar? Tenemos que ver dónde hay que mirar. El mundo se mueve, cambia. 14, casi 29, ¿en dónde estamos, Rafa? Mucha gente está llamando, mucha gente está pidiendo versiones y pidiendo premios. Se vienen las noticias puntuales.
11-65-84-0870.
La música que le piden al Rafa, ¿no, Rafa?
Nacional informa.
14:30 en todo el país. El juez Claudio Bonadío congeló una cuenta en Suiza con 20 millones de dólares a nombre del empresario Carlos Wagner. El ex titular de la Cámara de la Construcción está acusado de haber ocupado un lugar clave en la causa de los cuadernos de la corrupción. Incluso, el empresario explicó cómo era el sistema de cartelización de la obra pública y confesó que él mismo pagó coimas. Wagner quedó procesado como miembro de una asociación ilícita. Inauguraron 12 puntos seguros en el municipio bonaerense de Vicente López. Su intendente, Jorge Macri, explicó su funcionamiento.
Esto empezó a funcionar ya hace dos semanas, 12 puntos seguros que están instalados en estos momentos, queremos llegar a 60, queremos que sea una herramienta habitual, y lo bueno es que además sirve para cualquier tipo de emergencia, porque puede ser un tema de seguridad, puede ser alguien que vio un accidente, alguien que ve una persona que se descompone y se cae, un inicio de incendio, un accidente de tránsito, como decía. Y en cuanto esa persona está hablando con el centro de monitoreo, lo bueno es que nuestro centro de monitoreo tiene una particularidad. Tránsito, ambulancia, bomberos, defensa civil, patrulla, policía, todos están en el centro de monitoreo.
Deportes. El equipo de Boca para jugar mañana frente a Rosario Central por la Superliga. Rossi, Peruzzi, Gols, Valerdi, Mas, Gago, Almendra, Villa, Zárate, Cardona y Benedetto.
Datos del tiempo. En Altagracia, Córdoba, la temperatura es de 17 grados 2 décimas, humedad 87%, el cielo está nublado con lluvia. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 9 décimas, humedad 57%, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy nacional, soy nacional.
Plato fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
¡Pa!
Papo, Buscando un Amor, 15 años. Disfruta este inolvidable disco en vivo con la participación de los músicos originales y Luciano Napolitano. Domingo 28 de octubre, 20:30 horas. Teatro Ópera, Avenida Corrientes 860. Últimas localidades disponibles. Entradas a la venta en Ticketek y el Teatro.
Viernes, termina la semana en Nacional.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Todas las tardes, de 3 a 5, compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
No son las elecciones argentinas, pero son igual de importantes. Se viene el balotaje en Brasil y el cronista le dedica un suplemento especial. Entérate de todo, posibles escenarios, qué conviene hacer en los negocios, la opinión de empresarios argentinos, el perfil de las primeras damas. Suplemento especial Brasil, en tu kiosco, el 23 de octubre, con el diario El Cronista Comercial.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:34 p.m.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Estamos escuchando versiones de Siguiendo la Luna, el tema de los Fabulosos Cadillacs. En esta oportunidad, la versión de Flor Gini en tiempo de cumbia, pedida por Rolando de San Martín. Y fue tan grande el éxito que tuvo esta versión que dice Osvaldo de Boedo, a mí también, anotame con esa.
¿La cumbia?
Sí, claro.
La canción de los Cadillacs en cumbia, nunca la había escuchado. Perdonen, ¿no? Los cumbieros, pero le quedó pendiente una pregunta que le hicimos a Susana Malcorra, que tiene que ver con estas gestiones que están un poco demoradas para aliarnos, digamos, para comerciar, para estar vinculados a la Unión Europea, a privilegiar Europa. Y yo le preguntaba a Susana, estamos llegando tarde, ¿no? ¿Estamos mirando donde deberíamos mirar al mundo, por ejemplo, mirar a Europa?
Bueno, en primer lugar, Europa es un mercado sumamente significativo, así que completar el acuerdo con la Unión Europea es un deber pendiente. Coincido contigo que hubiera sido mucho mejor que lo termináramos hace 15 años atrás, pero no habiéndolo hecho, no podemos dejar esa cuestión pendiente. Lo que también es cierto es que nos estemos dedicando a Europa no quita que tengamos que poner el foco en otras cosas, y entonces pensar en África, por ejemplo, que África en medio como que no está en nuestro radar en términos generales, pero África es uno de los continentes que más va a crecer, tiene una demanda de alimentos importantísima, tenemos una complementariedad de muchas cosas en lo que son nuestras producciones más básicas, entonces África es un sector que hay que mirar, tenemos que mirar el mundo musulmán y pensar en los consumos y el perfil de consumos del mundo musulmán y la comida halal y el tipo de cosas que hacen que nuestros productos se puedan posicionar. Por supuesto hay que mirar China y ahí estamos. En general, todo lo que tenga que ver con Asia. Pero las cosas no son o esto, es todo esto. Lo cual significa que tenemos que trabajar mucho y lograr resultados.
Vos hablabas también, mientras estábamos escuchando música, hablabas de el Mercosur y Bolsonaro, esta preocupación de que tenemos que tener los argentinos, ¿no?
Bueno, he sabido que muchas veces las declamaciones durante el periodo electoral no se transforman en hechos, ¿no?
Entonces, y eso en este caso sería bueno.
Exacto. Las cosas que se han escuchado respecto del Mercosur, respecto de ir a un Mercosur mucho más lavado, una unión aduanera en lugar de un mercado común, desde mi perspectiva, desde lo que yo veo, son negativas. Es desandar un camino que nos costó mucho andar y que, de última, no anduvimos a la suficiente velocidad. Entonces, ahora volver hacia atrás creo que es peligroso. Creo que es peligroso escuchar que Bolsonaro sugiera que va a salir de Naciones Unidas, que fue otra cosa que he leído por allí. Son cuestiones que para nuestro principal socio y vecino, que cambien en ese sentido, sería realmente preocupante.
Otra vez volvemos al libro de Susana, Malcorra, Pasión por el Resultado, el liderazgo femenino ante las grandes decisiones, porque hay algo también que me apareció en la memoria. ¿Qué me quedó de lo que leí del libro de Susana? Me quedó que muchas veces hablas de equipo.
No hay ninguna persona que pueda hacer la magia de resolver los temas solos.
El liderazgo tiene que traer obligadamente a armar equipos.
Por eso, y por eso lo de la pasión, porque vos podés, si le ponés pasión a las cosas, tenés más oportunidad de que la gente se sume y agregar a la gente. Yo, nada de lo que he hecho en ninguno de los lugares que he estado lo he hecho yo, todo lo he hecho con un grupo de gente que compartimos esos objetivos y que después laburamos para llegar a ellos, ¿no?
Dale, Rafa.
Un saludo. Susana, genia total, soy su fan y mucho amor para esa mujer maravillosa. Soy Sonia de Salta.
Bueno, impresionante, ¿eh? Cómo están llamando. Nos alegramos un montón, porque uno no sabe quién está siguiendo nuestro trabajo y por eso hay que dar el ejemplo. Enseguida, Susana nos va a contar algo que también habla en el libro. Ella describe en un capítulo con detalle cómo los hombres eligen otros hombres para grandes responsabilidades. Yo que dejé pendiente a Martín Angulo una información de esas que hay que escuchar, información judicial, que es otro exintendente preso por tráfico de drogas. ¿De quién se trata, Martín?
Juan Manuel Faraone, exintendente de Empedrado en la provincia de Corrientes.
Otra vez Corrientes, porque Corrientes, Misiones...
Bueno, tiene que ver con esa misma causa. Vos hacés referencia al exintendente de Itatí, Roger Terán.
Exactamente.
Que fue detenido el año pasado porque integraba una red de narcotráfico con gente de la municipalidad, gente de la policía local de Misiones. Es una investigación que tiene el juez federal Sergio Torres, que siguió porque se continuó recabando información de distintas causas judiciales y allí se llegó hasta Faraone, quien fue intendente de Empedrado entre 1991 y 1997. Hoy a la madrugada fue detenido junto a otras 6 personas, entre ellas su hija y su yerno. No tienen ninguna cuestión particular que sean familiares, pero además el punto importante es que son miembros de Gendarmería Nacional, que formaban parte de esta organización. ¿Por qué fueron detenidos? En el caso puntual del exintendente hay tanto escuchas telefónicas, hay información de inteligencia, porque en estos últimos meses se le hicieron seguimientos que daban cuenta que colaboraba con la organización de narcotráfico trasladando droga, guardaba autos con droga en su casa y además formaba parte de la red política, vamos a ponerlo de esta manera, que intentaba darle protección a los integrantes de esta organización. Está detenido junto a otras 6 personas. El próximo lunes va a ser trasladado desde Corrientes a los tribunales de Comodoro Py, donde va a ser indagado por el juez Torres.
Una información que nos parece importante para ustedes, para los oyentes, y tiene que ver con las tarjetas de crédito. Los bancos, me contó Matías más temprano, están cortando las tarjetas que no pagan el mínimo.
Sí, es una medida de defensa de los bancos habituales en momentos de caída del salario real, de caída de la actividad. Los bancos temen un crecimiento de la mora, de que la gente se atrase en los pagos de la tarjeta, de los préstamos personales.
Puede pagar el mínimo todas las veces que quiera. No lo aconsejamos porque la tasa de interés es altísima de las tarjetas.
Es altísima y estamos en un momento de tasas particularmente altas, con la tasa de referencia de la economía arriba del 70. Con lo cual, no sería recomendable para nada. Lo que están haciendo los bancos es, en principio, subir el mínimo. te hacen pagar más del mínimo para tratar de que no caigas en mora, porque saben que en estas condiciones financieras, cuando uno de sus clientes cae en mora, es muy difícilmente recuperable y eso es una pérdida de su balance. Y en ese sentido, ante el más mínimo impago, tratan de cerrar el contrato cuanto antes. Una tarjeta es un contrato, es un acuerdo entre un banco y su cliente de que se le puede prestar hasta una X cantidad de dinero. Lo cierran cuanto antes para que no se acumule esa deuda. La mora es uno de los riesgos y es algo de lo que vamos a empezar a ver si sigue este proceso económico todavía hacia la baja.
Son dos temas de los que no podemos hacernos los distraídos cuando hay noticias, ¿no? El narcotráfico en la Argentina, en estos casos y en muchos casos, por suerte, de una decisión de la justicia o una decisión del gobierno también de ir contra el narcotráfico, en este caso encontrar la política del narcotráfico. Es lo peor que nos puede pasar. Y por otro lado, el tema de la recesión. Estamos atravesando una recesión y estas cosas hay que saberlas. La tarjeta, el mínimo nos trae unas tasas altísimas, no lo aconsejamos. Pero sepan también que si no pagan nada, se las cortan la tarjeta del banco. Hay que sacar alguna conclusión, pensarlo bien, analizar bien. Estamos hablando con Susana Malcorra, nos queda poco tiempo, se nos termina el programa. A mí me gusta la parte en la que les explicás a las mujeres algo que está bueno que vos también lo cuentes, porque las mujeres que llegan no siempre dicen la verdad. Las mujeres que llegan a un lugar muy alto no dicen, dicen, bueno, no, a mí no me costó, y no cuentan lo que les costó. Y vos decís, los hombres en general eligen hombres. Yo no quiero, no tengo tanta memoria, pero decís algo así como para cubrirse, ¿esa es la idea?
Lo que yo digo es que es más fácil equivocarse con un hombre que equivocarse con una mujer.
A ver.
Si vos elegís un gerente, un director, un colega, hombre, y no funciona, bueno, está dentro de las generales de la ley. Si elegís una mujer y no funciona, el que hay alguien que te va a decir, che, ¿no lo pensaste mejor? Entonces hay una, y ni siquiera digo que esto sea intencionalmente pensado, hay algo.
Es cultural, ya está.
Cultural.
Está en la memoria.
Que hace que corras menos riesgos si que elegís a un hombre que a una
mujer. O sea, te van a retar menos, sería. ¿Cómo es?
El famoso, y a vos solo se te ocurre poner una mujer.
Todavía corre.
Bueno, definitivamente.
Definitivamente.
Entonces yo cuento anécdotas y cuento puntos respecto de esto, empezando por la anécdota, mi primera anécdota en búsqueda de trabajo, que fue que estaba haciendo, en una empresa estaba haciendo el recorrido de las entrevistas, teniendo una recomendación del profesor del cual yo era auxiliar en la cátedra en Rosario, y claramente mi perfil se correspondía con la búsqueda, y después de 4 entrevistas me dijeron, no te podemos tomar porque sos mujer. Lo cual generó una, y yo tenía 23 años en ese momento, indignación enorme de mi parte, y la reacción fue, nunca leyeron mi ficha para darse cuenta que me llamaba Susana.
Recién ahora. Bueno.
Estaba buscando una excusa para no tomarme, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, eso fue hace bastante tiempo, pero hace ahora
mucho.
¿Cambiaron las cosas? No cambiaron las cosas, o por lo menos no.
No cambiaron lo suficiente.
No lo suficiente, no lo suficiente.
Estamos lejos. Sobre todo a nivel de posiciones de decisión, estamos muy lejos de que efectivamente haya oportunidades para las mujeres. También tengo que decir otra cosa para balancear. Las mujeres muchas veces revisamos el perfil que se requiere y tildamos todos los requerimientos, y si no cumplimos el 100% de los requerimientos, ni siquiera nos lanzamos.
A ver cómo
somos,
es
muy
eso.
Autoexigentes, y si vos no estás en el 100%, decís, bueno, ¿cómo me voy a presentar? Los hombres, por si acaso, se van a presentar. Entonces hay que darse un poco más de fuerza, de seguridad, y hay que tirarse a la pileta de vez en cuando, ¿no? Y exigirse aprender también en el camino, ¿no?
No se mandan las mujeres, dice Susana.
Ahora, Susana, pienso en voz alta, ¿no? Y pregunto, ¿la presencia de mujeres en lugares importantes falta por cantidad de mujeres o por calidad de esos lugares? Porque pienso en la política, ¿no? Y venimos de tener una mujer presidenta 8 años, actualmente la vicepresidenta es mujer, la provincia más importante del país la gobierna una mujer, en las discusiones políticas aparecen mujeres constantemente muy fuertes, como Elisa Carrió, Cristina Kirchner, María Eugenia Vidal, estuviste en el gabinete, la seguridad nacional está al frente de una mujer, cuando se piensa que la seguridad es un lugar de hombres, la ministra es Patricia Bullrich. Faltan cantidad de mujeres en lugares importantes o faltan mujeres en cargos de calidad?
Las dos cosas se dan. Vos diste una serie de ejemplos que son ciertos y que hablan bien de que mujeres pueden desempeñar esos cargos, pero estamos lejos cuando mirás todo el espectro de las posibilidades. De hecho, hoy en el gabinete hay dos mujeres, ¿no es cierto?
Claro, son pocas en realidad.
A mí me parece que, en términos generales, falta cantidad, lo cual en el Poder Legislativo se ha cubierto bastante con el tema de las cuotas, ha mejorado mucho. Entonces falta cantidad, pero también falta calidad de perfil de posiciones que sean posiciones de impacto, ¿no es cierto?
Un lugar donde hay diferencias tremendas en la justicia, por ejemplo.
Uh-huh. Son todos hombres.
La inmensa mayoría.
En la Corte Suprema, bueno, hemos tenido mujeres, tenemos una mujer, hemos tenido dos en algún momento, pero en general los jueces federales se habla de hombres, ¿no?
De los 12 jueces de primera instancia, tenés una sola mujer, que es María Servini Curía. Ahora se va a cubrir un juzgado que muy probablemente sea cubierto con una mujer. En la Cámara Federal tenés hombres, en la Cámara de Casación sí tenés un poco más de mujeres, hoy tenés 3 mujeres, pero por ejemplo recién se cubrieron 4 vacantes y fueron todos hombres.
Es realmente sintomático.
Pero es interesante lo que planteabas. Hay algo que también las mujeres tenemos que hacer, que es ir adelante, confiar en nosotras.
Confiar.
¿Pelear por los lugares o no?
Confiar en nosotras. Confiar, ojo, no es una confianza ciega. Junto con la confianza viene la convicción de que tenés que terminar de prepararte, de completar tu formación, lo que sea que te falta. Pero lo mismo aplica a los hombres. Entonces, el darse esa oportunidad, ¿no?
Eso te quería preguntar. Los hombres que están en las posiciones que tienen que elegir a mujeres, ¿qué mitos se tienen que sacar de encima para decir, voy a tomar una mujer, voy a darle esa oportunidad a una mujer?
Una es lo que yo decía antes, el temor a equivocarse, que te equivocaste con una mujer. Otra es el temor a la mujer fuerte. Hay una aprensión generalizada de tener que lidiar con colegas, compañeros o con gente que supervisás, mujeres fuertes. Hay una gran aprensión a eso. El no tener el código de cómo manejarte en una situación de pelea, de diferencia de opinión, con una mujer. Que todo eso se aprende, y se aprende junto y se recorre junto, ¿no es cierto? Pero hay una gran aprensión.
Un hombre con autoridad es un hombre con autoridad, con don de mando, con carisma.
Y si se tiene que pelear con un hombre, se putea.
Y una mujer con autoridad es una yegua. También. Es así, es verdad, así es como se suele hablar de las mujeres. Una mujer que dice que no, así no se hace, que se enoja, que se planta, que tiene claro lo que quiere, en general, en un lugar de liderazgo, no está visto como respetado, admirado.
Sí, hay una estigmatización o una definición.
Sí, estereotipos, ¿no?
Una estereotipación muy fuerte, sí.
Estamos con Susana Malcorra, nos estamos dando un gran gusto. Estamos en el 11-65-84-08-70. Mira, Rafa, te cuento, te quedan unos minutitos nada más. Vos tenés versiones seguramente. Te quedan muchas, vas a tener que hacer un enganchados. Te quedan muchas versiones pedidas por
me
los oyentes.
Me quedan dos.
Dos. Lo enganchará chiquito una atrás de la otra. Sí, a ver, sí, sí. Vamos.
Primero
a ver.
Vamos con la que tenemos.
Parece verdad.